Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabes lo que está pasando en España y en el mundo, y hasta que llegue nuevo contacto con la actualidad, es decir, dentro de una hora, vamos a repasar los mejores recuerdos del año 1996. Ojo si naciste ese año y vamos a ver la cantidad de cosas que ocurrieron. Y si no naciste en el año 96, ya verás qué cantidad de cosas. Un año, por cierto, al que dieron la bienvenida en la tele pública la famosa pareja formada por Ana Obregón y Ramón García.
Este 1996 que acabamos de estrenar.
Hemos cogido el camino que realmente nos gustaba. A nosotros nos encanta el flamenco y eso lo tenemos que decir porque es una cosa que la llevamos dentro, pero también nos gustaba hacer cosas diferentes. Solo se vive una vez. Quítate la represión que caramba.
Suéltate la pasión que caramba. Solo se vive una vez. Solo se vive una vez de Azúcar Moreno se convierte en el año 96 en el gran éxito español. Sin embargo, la canción del verano vino desde el otro lado del Atlántico.
Ahí está, un tema titulado María. Esa fue la canción del verano del 96, formaba parte del álbum A Medio Vivir de Ricky Martin. Fue el primer sencillo que el cantante puertorriqueño colocó en las listas norteamericanas entre los 100 discos más vendidos y se convirtió en el tema principal de la telenovela brasileña Salsa y Merengue, ese mismo año.
Correcto, mientras en ese mismo año, el verano del 96, sonaba esto, nosotros bailábamos con Ricky Martin. A nivel internacional, el éxito fue, temazo de Alanis Morissette.
Este tema de la cantante y compositora canadiense fue su primer sencillo lanzado a nivel internacional y el que la catapultó a la fama. El tema formaba parte de su tercer álbum y le hizo ganar 4 premios Grammy.
Venga, vamos a poner la tele del año 1996. Lo primero que encontramos es una serie extranjera, que fue la de mayor éxito en nuestro país ese año. Seguro que recuerdas, sobre todo las chicas, la serie Urgencias.
Esto es un cerebro normal. ¿Ve la radiactividad? Esto es un cerebro muerto. Como ve, está en silencio.
Antes de seguir con Urgencias, imaginaros una foto, 8 o 10 tíos calvos, comentario, menudo calvario. Bueno, perdón por la licencia.
Hay que ver, Adolfo.
Dice que Urgencias, Mónica, fue una serie que cambió la visión que la gente tenía de los médicos, ¿verdad?
Es que a mí me ha interesado eso de la reunión de los calvos. Eso que ha venido. Bueno, sobre todo esto interesaba mucho Urgencia porque nos descubrió a un joven George Clooney. Pero más allá de la presencia de este actor, Urgencias estaba basada en un libro de Michael Crichton, el mismo que había escrito Parque Jurásico. La serie recibió, atención, 124 nominaciones a los premios Emmy, de los que ganó 23 y se convirtió, eso sí, en la mejor serie dramática de 1996.
Es curioso, uno podría pensar, menudo éxito, 124 nominaciones
o
menudo fracaso. Solo 23, ¿verdad? Bueno, series españolas entre las estrenadas en el año 96, 2 que destacan. La primera, La Casa de los Líos.
¿Te das cuenta cuando me refiero a que en esta casa a mí no se me respeta? Oye, Toñi, ¿y tú por qué has quitado la calefacción? ¿Qué pasa? ¿Que en mi casa es el servicio el que toma las decisiones? ¡Soy yo! Tú a mí me quieres matar de frío.
La Casa de los Líos fue emitida por Antena 3 durante varias temporadas entre 1996 y el año 2000. Estaba protagonizada por Arturo Fernández. El asturiano hacía el papel de un vividor de avanzada edad, lo acabamos de escuchar, que decide irse a vivir con su hermana recién divorciada, papel que interpreta Lola Herrera.
Bueno, La Casa de los Líos, segunda serie del año 96, Hostal Royal Manzanares.
¡Qué casa más bonita, por Dios, tía! Si parece Falcon Crest. Y qué felices vamos a ser todos juntos aquí, ¿verdad?
Yo seré feliz cuando me tome un curín de vino y pueda descansar un rato.
¿Sabes? Ay, pobre mío, está descuajeringado. Entre las maletas y la poca costumbre que tiene de trabajar el hombre.
Bueno, una serie que protagonizaba Lina Morgan, Pedro, y que fue una serie ciertamente
vanguardista en algunas cosas, ¿no?
Sí, te cuento algunas cositas de esta serie. Por ejemplo, los capítulos se grababan con presencia de público, con una estética de teatro, lo que permitía que los actores, digamos, que se permitieran un poquito de improvisación que provocaba las risas no solo de los asistentes a la grabación o a la emisión de ese capítulo, sino de los propios actores en sí. La serie estaba producida por Valerio Lázarov, que es otra curiosidad, y hubo capítulos que llegaban a tener más de 8 millones y medio de espectadores, llegando a más del 50% de cuota de pantalla.
¡Qué bonitos los anuncios que dan por televisión! Con su alegre musiquita pararán. ¡Chimpón, chimpón!
Hacemos una pausa para la publi del año 96. Ojo, solo tenemos tiempo, hay tantas cosas que contar. Para un anuncio hemos elegido el de Nescafé Cappuccino, porque ese año nos dejó una frase famosa, ¿recuerda?
Todos los días es lo mismo, doctor, que si el trabajo, aguantar al jefe, la compra y cuando llego a casa...
Ecco, cuando arrivi a casa, ti merece un premio. Nescafé Cappuccino, cremoso, delicioso, per disfrutare dei tuoi momenti.
¡Qué recuerdos! Bueno, año 96 hubo programas en la tele que merece la pena que recordemos. Por ejemplo, este, y lo vamos a recordar precisamente por su sintonía.
Acompáñame, te sorprenderá una noche con tantas sorpresas que no olvidarás jamás.
Es la sintonía de Sorpresa, Sorpresa, el programa presentado por Isabel Gemio en Antena 3, que atendía las peticiones de personas anónimas para dar una sorpresa en directo desde el plató, ¿verdad, Mónica?
Sí, a mí me encantaba, estaba enganchadísima. Pero si hubo un programa familiar en Antena 3 en 1996, ese fue Menudas Estrellas.
Oye, canija, ¿qué? Julia, me estaba diciendo hace un momento que tienes un nene, que cuando sea mayor, ¿qué es lo que va a hacer?
Cantar José Lito.
Bertín Osborne era el presentador de Menudas Estrellas, un programa que había surgido por casualidad. Lo que comenzó como una imitación en playback de los niños que los niños hacían dentro del programa de Lluvias de Estrellas, pues se convirtió en un programa independiente en el que los participantes eran ellos, los niños. Tenían entre 4 y 12 años.
Os voy a contar una cosa que seguro que os va a sorprender. En el año 96 también comenzaba en Antena 3 un programa que se ha convertido en un clásico de la cadena. El nombre del programa, Espejo Público, año 96. ¿Quién lo presentaba? Pedro Piqueras.
Muy buenas tardes. Antena 3 les ofrece a partir de hoy y todos los domingos Espejo Público.
En la actualidad se sigue emitiendo, por tanto lleva ya en antena nada más y nada menos que 25 años. Espejo Público se estrenó el 20 de octubre del año 96 como un programa de reportajes que se emitía semanalmente. Pedro Piqueras estuvo al frente del programa durante 2 años y luego ha tenido muchos presentadores hasta que en el año 2006, con un formato totalmente renovado, se hace cargo del programa Susana Griso.
Atención, porque la cartelera del 96, plagada de estrenos, mi película de las más favoritas, Independence Day.
De acuerdo, asesinos extraterrestres. Como dirían los de mi generación, ¡que os dé!
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno!
Bueno, el hombre un poco emocionado, ¿eh? Adolfo, te hay que decirlo. Bueno, más de 800 millones de dólares recaudó Independence Day, una peli que cuenta la invasión extraterrestre del planeta justo 2 días antes de la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos. Al año siguiente se llevó el Oscar a los mejores efectos especiales.
Bueno, es que fue mi año. La segunda peli más taquillera del año 96 fue...
Twister. Tienes que adelantar al tornado.
Sé bien lo que hago.
Vi la taja campo otra vez.
Ya sé que tengo que adelantarlo.
Tendrás que atravesar ese
¿Quieres
campo.
¿Quieres conducir? ¿Quieres conducir tú?
Sí, me encantaría.
Está a unos 4 kilómetros al sureste. Veamos qué hace.
¿Recuerdas, Adolfo, que hace un momento te contaba que la serie Urgencias se basaba en un libro de Michael Crichton? Bueno, pues él fue el que había escrito el guión de esta película que tanto te gusta, Twister, la historia de un grupo de meteorólogos que se dedica a cazar tornados.
Y esto es un clásico, Arjona, es una de las bandas sonoras más reconocibles del cine. En 1996 se estrenó Misión Imposible, la primera de la saga, que se basaba en la serie de televisión del mismo nombre. La película fue la tercera más taquillera del año. Estaba dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Tom Cruise.
Ya hemos perdido bastantes agentes por una noche. Querrá decir que ya he perdido bastantes agentes por una noche. Oye, pareces empeñado en culparte por ello, Ethan. ¿Por qué había otro equipo? ¿Qué? En la embajada había más agentes de la FMI.
El sonido de esta peli estuvo nominado al Oscar. Se trata de La Roca. ¡Qué año! ¡Qué peliculones! La historia de esta peli de La Roca se desarrolla en la prisión de Alcatraz. ¿Recuerdas que la protagonizaba Sean Connery y Nicolas Cage? Bueno, ahora quiero que prestes atención. Una película también fantástica. Digo, que prestes atención a esta frase de esa película.
¡Enséñame la pasta! ¡Enseña! ¡La pasta! ¡Enséñame la pasta!
¡Qué secuencia más buena esa de Enséñame la pasta! Es la frase más famosa de esa película que tú decías, Adolfo. Jerry Maguire, que por cierto tiene una magnífica banda sonora, como sucede con todas las películas dirigidas por Cameron Crowe, producto de haber trabajado como periodista en la revista Rolling Stone en los años 70. Bueno, ciñéndonos a la peli, Jerry Maguire estaba protagonizada por Tom Cruise, Renée Zellweger y Cuba Gooding Jr., que al año siguiente se llevó precisamente el Oscar a Mejor Actor Secundario.
La verdad es que es muy bueno. Vamos al cine español. Estrenos más destacados del cine español del 96, por ejemplo, Tesis.
Primero te voy a golpear en la cabeza durante un rato. Cuando pierdas el conocimiento, dejo que te recuperes. Luego voy a rajarte en los brazos y en las piernas. Después te mutilo. Pero no sé todavía el qué.
Grande Tesis fue la primera película dirigida y escrita por Alejandro Amenábar. Fue su lanzamiento en el mundo del cine. Era una película de suspense protagonizada por Ana Torrent y por Eduardo Noriega. Al año siguiente ganó 7 premios Goya.
And the Oscar goes to...
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 Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon? Or let the eagle tell you where he's been?
Este que suena es el tema central de la banda sonora de la peli Pocahontas. Se llevó en 1996 el Oscar a la mejor canción original. Pero la que más estatuillas se llevó ese año, 5 en total, por cierto, pedazo de peliculón, Braveheart.
Yo soy William Wallace. Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos aquí desafiando a la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres. ¡Y hombres libres son!
Peliculón de verdad, se llevó el galardón a la mejor película y al mejor director para Mel Gibson. En España, la triunfadora de la gala de los Goya fue la película Nadie hablará de nosotros, de nosotras cuando hayamos muerto, de Agustín Díaz Llanes, que consiguió un total de 8 premios, entre ellos el de mejor película.
Vamos con las noticias musicales, acontecimientos musicales del año 96. Debemos empezar recordando que ese año España ganó el Festival de la OTI.
Manos que están siempre abiertas.
Temazo, Arjona, temazo. El festival se celebró en Ecuador y por segundo año consecutivo ganaba España. Fue con este tema titulado Manos, interpretado por la cantante Anabel Ruz.
Seguimos de festivales, vamos al de Eurovisión. Se celebró en la ciudad de Oslo, en Noruega. Ese año ganó la representante irlandesa Elmer King con el tema The Voice.
España volvió a tener un más que discreto puesto. Quedamos en el 20 de 23 participantes. Fue con el cantante Antonio Carbonell que participó con el tema Ay, qué deseo.
Claro, 20 de 23, ahora lo entendemos, claro. Dejamos los festivales, vamos a contarte la historia de una gira que comenzó el 8 de agosto de 1996 en el hipódromo Las Mestas de Gijón.
Hoy puede ser un gran día, la
Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Ana Belén se unían sobre el escenario para hacer un recorrido por sus mejores canciones.
La gira se llamó El gusto es nuestro y batió récords de público y de recaudación, convirtiéndose en una de las de mayor éxito de la música española en su momento.
Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama te traes abrigo.
El gusto es nuestro fue galardonada en los premios de la música como mejor gira del año 1996 y sobre el escenario se combinaban solos, dúos, tríos o cuartetos e incluso cantaban canciones unos de otros.
Vivo en la carretera, dentro de tanto mundo. Vivo en la carretera.
De la gira salió un disco y un DVD grabado en el concierto de la Plaza de Toros de las Ventas, en Madrid, el 12 de septiembre del año 1996. También se publicó un libro titulado Diario de una ruta, escrito por Víctor Manuel, con anécdotas de la gira y de la carrera de los cuatro cantantes.
España, camisa blanca, de mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra.
Fue tanto el éxito de la gira El gusto es nuestro, que a finales del año siguiente, del año 1997, desembarcó durante dos meses en Hispanoamérica y en 2016 los cuatro artistas se volvieron a reunir para hacer la gira El gusto es nuestro 20 aniversario.
¡Ea! Ahí está, El gusto es nuestro. Buen momento, por cierto, para sentarnos frente a la consola y echar unas partiditas. En el mundo de los videojuegos, como siempre, muy atento, mundo de los videojuegos del año 96, Juan Diego Periáñez, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. 1996 fue el año en el que los cibercafés se hicieron súper populares. Y la culpa, además del chat, la tuvo Duke Nukem 3D, un juego en red con acción a raudales. En la recién estrenada PlayStation llega Resident Evil, un juego de supervivencia que marcó toda una época. En Saturn, la consola de 32 bits de Sega, el título que barrió en 1996...
¿Hora de salvar el universo?
Por supuesto.
Fue Tomb Raider, con una espectacular y recién nacida Lara Croft dando mamporros por todos lados.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El suceso.
Él era el blanco de todas las burlas de sus compañeros de instituto. Era un chico solitario, un tipo extraño, que no tenía amigos y que se prometió a él mismo que algún día ejercería su venganza. Aquel veinteañero australiano llamado Martin Bryan diseñó su plan con todo detalle. El primer paso sería conseguir un arma de fuego. Se sorprendió por lo sencillo que le resultó hacerse con un rifle semiautomático que compró en una armería en la que ni tan siquiera le pidieron licencia de armas. Aquella sería la pieza fundamental de su sangriento plan, al que puso fecha en el calendario: 28 de abril de 1996. Aquella tarde, cientos de personas paseaban tranquilamente por el centro turístico de Port Arthur, en la isla de Tasmania. Las tiendas estaban llenas y en las cafeterías apenas había una mesa libre. A la hora del almuerzo, Brian entró en uno de esos locales. Pidió algo de comer y se sentó a degustar el menú tranquilamente, observando a su alrededor el que iba a ser el primer escenario de su masacre. Con la sangre fría propia de una mente desquiciada, sobre una de las mesas del restaurante, colocó una cámara de vídeo para grabar todo lo que allí iba a ocurrir. Acto seguido, sacó el rifle de su mochila y abrió fuego de forma indiscriminada. No tenía un objetivo fijo. Su único objetivo era matar a cuanta más gente mejor.
Vi que sacaba una pistola y les disparaba desde muy cerca, a quemarropa, directamente.
Los primeros en fallecer fueron una pareja asiática. Las balas destrozaron sus cráneos. Los primeros de los 20 muertos que dejó Martin Bryan en aquel lugar. Pero el plan no terminaba allí. Salió del local y se dirigió a un aparcamiento donde siguió disparando a bocajarro y sin piedad. Entre sus víctimas, una madre y sus dos hijos pequeños, que ignorando lo que acababa de ocurrir, pasaron junto al asesino. Tras disparar a sus ocupantes, robó un coche para continuar con la matanza. El siguiente escenario sería una casa de huéspedes. Para entonces, la policía ya tenía al asesino localizado y no tardó en acordonar la zona. Una vez en el hostal, Brian amordazó a sus propietarios y los retuvo como rehenes. Al caer la noche entró en juego el negociador. Tras varias horas de conversaciones, el asesino de Port Arthur salió de la casa envuelto en llamas por el incendio que él mismo había provocado en aquel lugar y en el que murieron sus dos rehenes. Martin Bryan fue detenido y procesado. Durante el juicio, su risa histérica conmocionó a todos los presentes. Las pruebas contra él eran tan contundentes que acabó declarándose culpable. Fue condenado a 35 cadenas perpetuas, una por cada víctima de la masacre de Port Arthur. Hoy Martin Bryan sigue cumpliendo condena en el ala psiquiátrica de una prisión australiana. Vamos a pasarnos por el despacho del criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad, Enrique Vega. Querido Enrique, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Ante qué perfil criminal nos encontramos? ¿Qué movió a Martin Bryan a cometer aquellos 35 asesinatos?
Pues mira, Adolfo, Martin era llamado con el sobrenombre de Estúpido Martin y sufrió bullying desde muy pequeño. Tenía un coeficiente intelectual de 66, cuando la media tenemos que saber que está entre 90 y 110. Para que nos hagamos una idea, solo 1,5% de la población mundial tiene un coeficiente tan bajo. Diagnosticado con esquizofrenia y Asperger, dejó los estudios y se puso a trabajar para Herbie Helen, viuda de mediana edad millonaria, con la que llegó a algo más. Tanto fue así que a su muerte dejó una herencia a Martin de una mansión y $1,000,000. De su muerte, por accidente, se sospechó de Martin, pero no se encontraron pruebas concluyentes. Martin se hizo adicto a la pornografía, a la zoofilia y a las películas violentas, además de contratar constantemente prostitutas que una vez visitando su casa no querían volver a ella. El motivo de Martin para la masacre sigue siendo un secreto, del que solo su abogado conocía la verdadera razón. Parece que su perfil violento, el odio acumulado y la cobertura mediática de la masacre de Dublín semanas antes pudo ser el detonante. Y está claro que quería lograr una gran cantidad de víctimas, ya que continuamente preguntaba cuántas personas había asesinado y quedó impresionado por el número final de 35. La verdad es que su relato sobre las razones siempre fueron contradictorios.
Entiendo, un hombre con evidentes problemas mentales. Enrique, Martin Bryan se atrincheró en un hostal con dos rehenes. ¿Cuál fue el papel del negociador, el sargento Terry McCarthy? Hay que decir que la cosa no acabó bien porque los rehenes murieron, ¿no?
Sí, efectivamente, Adolfo. La policía llegó al lugar donde Martin estaba atrincherado relativamente pronto. Los primeros policías heridos tuvieron que huir a una zanja cercana de donde no podían salir debido a la vigilancia de Martin. Y la primera misión de las fuerzas especiales fue poder sacar a esos policías de aquella zanja. Acto seguido, llegó el negociador, el sargento Terry McCarthy, y estuvo negociando con el asesino hasta que más de 6 horas después a Martin se le agotara la batería. La única demanda que tenía Martin en toda la negociación fue la de ser transportado en un helicóptero del ejército hasta un aeropuerto. Parece ser que tan solo por la ilusión de viajar en él, no sabemos si para escapar. La negociación no fue fructífera, ya que Martin intentaría escapar incendiando la casa, aunque los rehenes, parece ser, habían sido asesinados antes. Como anécdota, te contaré, Adolfo, que para los ataques, Martin compró un fusil semiautomático Colt AR-15 y más de 500 cartuchos con muchísima facilidad, algo que provocó que el gobierno prohibiera los fusiles semiautomáticos para la población civil, aunque el estado de Tasmania le costó aceptar esta imposición.
Querido Enrique, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Entramos en la sala de juicios de este programa. Al fondo, su señoría, el juez Bernardo Pinazo. Querido juez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Hablemos de juicio, como corresponde, como se habla con un juez. ¿Cuál fue la actitud de este individuo, de Bryan, durante el juicio?
Pues mira, el juicio tuvo lugar entre octubre y noviembre de 1996 bajo una notable atención mediática, si bien hubo un intento de no celebrarse por alegación de la defensa de enajenación mental, pero se practicaron 4 exámenes psicológicos que concluyeron que sufría esquizofrenia y el síndrome de Asperger, lo que inducía a perpetrar acciones inapropiadas, lo cual, no obstante, le declararon legalmente sano y apto para ser juzgado. En las primeras declaraciones, Bryan no solo no explicó su motivación para cometer la masacre, sino que ofreció respuestas contradictorias, hasta que en un primer momento llegó a haber negado que cometió el tiroteo de Port Arthur. Durante el proceso, Bryan exhibió una risa maniática, como habéis dicho antes, y que desesperó a los testigos. Familiares de algunas de las víctimas mostraron su indignación con gritos de «eres un cobarde», «pronto llegará tu hora», siendo desalojada la sala por el tribunal, lo que causó que fuera protegido por un cristal antibalas. Durante el juicio se declaró inocente, pero su propio abogado le alertó a que confesara los hechos, ya que con las pruebas existentes lo contrario hubiera sido peor para él, y además las pruebas psicológicas determinaron que era consciente y que su actuación fue premeditada. El jurado declaró a Bryan culpable de todos los cargos el 19 de noviembre del 96, y 3 días más tarde el tribunal dictó sentencia en base a las numerosas acusaciones de asesinato, intento de asesinato, lesiones, asalto con violencia e incendio provocado, y fue condenado a una pena de 35 cadenas perpetuas sin posibilidad de revisión y sin posibilidad de libertad condicional, y además a un plus de 1.035 años por todos los demás delitos relacionados con la masacre. Adolfo, es la crónica que puedo realizar.
Ah, perfecta, perfecta como siempre. Querido juez, gracias y muy buenas noches.
Pues muy bien, Adolfo. Muchísimas gracias y abrazos a todos. Saludos.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Te voy a hablar ahora de 2 nombres propios del año 96. Uno en España y el otro en el mundo. Vamos a empezar por este último. No fue un político, ni el de un artista, ni siquiera el de un personaje de ficción. Querido Pedro, fue el de un animal. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cómo se resuelve?
Voy a resolver la incógnita, si te parece. Dolly, la oveja Dolly, que fue sin duda el nombre propio del 96, el primer mamífero clonado.
Hello, Dolly.
Nunca salió del Instituto Rosling en Edimburgo, donde nació. Allí la cruzaron y tuvo 6 crías. Su vida fue bastante corta. Murió en el 2003, antes de cumplir los 7 años, cuando en su especie lo normal es vivir 11 o 12. Tuvo que ser sacrificada por una enfermedad en los pulmones.
Vaya por Dios. Bueno, nombre del año 96 en nuestro país. Déjame que te dé una pista. Con este himno de fondo salió a saludar desde el balcón de Génova. José María Aznar, hace 25 años, ganaba sus primeras elecciones generales.
El Partido Popular ha ganado las elecciones.
Fueron unos comicios muy reñidos, pero España había votado el cambio. Eso sí, la llegada de Aznar a la Moncloa no fue fácil. Fueron 2 meses de intensas negociaciones hasta alcanzar acuerdos con el PNV, Convergencia y Unión y Coalición Canaria. El entonces líder del Partido Popular ponía fin a más de 13 años de gobierno socialista con Felipe González.
En la España de mediados de los 90, la banda de asesinos de ETA se encontraba en uno de sus momentos álgidos de actividad criminal. Una de las vidas que los terroristas, los asesinos, sesgaron en el año 96... fue la del histórico dirigente del Partido Socialista de Euskadi, Fernando Mújica. Él fue asesinado en plena calle, en San Sebastián. Lo hicieron de un tiro en la nuca, como siempre, cobardes. Su hijo José María le acompañaba en aquel desgraciado y último momento. José María Mújica, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Te queda algún recuerdo de aquel día?
Sí, claro. Es un recuerdo imborrable. Queda desgraciadamente todos los recuerdos y la vista en perspectiva 25 años después respecto a aquel día, respecto del devenir de las cosas, respecto del combate contra el terrorismo, claro, no puede ser de otra forma que así.
Supongo que es imposible olvidar el rostro de este salvaje chapote que fue el que disparó a tu padre, ¿no?
Sí, claro, los rostros de los asesinos son imposibles de olvidar. Son la gente que practicaron ese terrible oficio de matar, ¿no? Que mataron durante décadas en el País Vasco, en España, en toda España. Que practicaron, como digo, ese terrible oficio de matar y que cuyo rostro no podemos olvidar, creo que ninguno de los españoles, ¿no? Porque, en definitiva, se trata de gente que produce un profundo desprecio, gente dedicada a matar, a arrebatar vidas, a robar vidas. Eso es lo que fue. Eso es lo que fue el terrorismo y sin que olvidemos, porque es fundamental no olvidar, que el terrorismo se erigía sobre un proyecto criminal totalitario de exclusión, de expulsión, de liquidación. Y sin que olvidemos que ese proyecto totalitario hoy tiene sus descendientes, sus herederos, que sus herederos políticos que sustentan ese mismo proyecto totalitario de exclusión, de discriminación, de negación, que se llama Bildu. Esto es lo que no tenemos que olvidar.
El otro día, viendo una tertulia, un trocito de una tertulia de 24 horas de la televisión pública española,
sí.
Había un despreciable periodista que, ante el show que montó el presidente Sánchez con la pisonadora y las pistolas, y hablaba de que las víctimas realmente se quejaban porque tenían rencor. Digo, ¿de qué pellejo hay que estar hecho para que alguien pueda llegar a la conclusión que una víctima del terrorismo, sus familias, puedan verse ofendidas por lo visto por razones de rencor? Porque, José María, vosotros, tus hermanos, tu madre, ¿cómo aprendisteis a vivir tras la muerte de tu padre? Tú, además, que lo viviste en primera persona, ¿hay alguna manera de que esa herida pueda cicatrizar?
Bueno, esta es una pregunta que nos interpela a todos, ¿no? Creo yo, a todos los españoles, no únicamente a las víctimas. Y ante esa pregunta uno tiene que decir que si hay algo que ha sido el común denominador absolutamente de todas las víctimas, y yo creo que de los españoles, de todos los españoles, de bien, ha sido la ausencia absoluta de rencor, ¿no? Es algo que no existe. Siempre nuestra movilización ha sido, y como digo, no estoy hablando únicamente de las víctimas en primera persona, estoy hablando del conjunto de la sociedad española. Creo que la máxima determinación ha sido combatir el terrorismo, y hoy tiene que ser combatir a sus herederos políticos. Y eso no tiene nada que ver con el rencor. Es un objetivo, diría, primero de justicia y sobre todo de decencia también, y sobre todo de respeto por cada uno de nosotros, por cada uno de los que componemos una sociedad que quiere ser libre y que sabe que tiene que combatir en democracia a los herederos políticos del terrorismo, porque siguen sustentando el mismo proyecto totalitario. Y eso, desde luego, como digo, es un combate a plena luz, es un combate absolutamente limpio que nos alcanza a todos y que desde luego nada, nada, nada absolutamente tiene que ver con el rencor. Es más, tiene que ver con lo mejor de cada uno de nosotros.
Pues, querido José María, es decir, la mejor manera de rendir homenaje y, por supuesto, que permanezca vivo en nuestra memoria, José María Murgia, tu padre, es recordarle, hacer estas paradas, despreciar al asesino, despreciar a los herederos de los asesinos. Y te agradezco mucho que hayas compartido conmigo unos minutos.
Pues muchísimas gracias.
Fijaros que el mismo año que ETA asesinó a Fernando Mújica, era secuestrado José Antonio Ortega Lara, 17 de enero del año 96. Como cada día y a la misma hora, este funcionario de prisiones regresaba de su trabajo en la cárcel de Logroño. Su esposa y su hijo, de 3 años, se quedaron esperándole en casa.
Ortega Lara fue trasladado por los terroristas desde Burgos a un zulo en una nave industrial de Mondragón. Allí pasó 532 días. Era un habitáculo muy húmedo, de 3 metros de largo por 2,5 de ancho, alumbrado por una única bombilla. En sus paredes, pósters con la imagen de la banda terrorista. El 1 de julio de 1997, casi un año y medio después, la Guardia Civil lo liberaba. Así daba la noticia Antonio Herrero en COPE.
Podemos adelantar en estos micrófonos de la COPE que Ortega Lara, el funcionario de prisiones secuestrado por la banda terrorista ETA desde hace 532 días, ha sido liberado.
Sin duda alguna, murió muy joven. Murió a los 60 años. Una mujer que rompió moldes en la radio española, porque hasta que ella llegó, las mujeres hacían radio para mujeres. En el repaso a los recuerdos del año 96, no podía faltar ella. Una profesional de enorme prestigio. Una de las históricas estrellas de la radio.
Voy muy por libre. Yo he nacido libre. Entonces quiero ir siempre, pero con una libertad de aquí, no con una libertad de tribuna. De 4 a 6 usted habla y de 8 a 10, cuidado. No, yo soy libre, he nacido libre, nadie me puede arrebatar eso. Y voy así por la vida. Cuando me canse, me voy.
Encarna de noche, directamente Encarna, programas que forman parte de la radio de este país. Encarna Sánchez nos dejó en 1996. Hoy vamos a rendirle tributo con la ayuda de un hombre que fue su mano derecha, su productor durante 18 años, 5 en Barcelona, 13 en Madrid. Lo que no ha conseguido Jorge Javier Vázquez lo voy a conseguir yo esta noche. Pedro Pérez, productor de Encarna Sánchez y de este programa. Muy buenas noches, compañero.
Buenas noches, Adolfo, y buenas noches a toda la audiencia.
Con tu ayuda, me gustaría conocer a la mujer, a la profesional, conocer a Encarna en toda su dimensión. ¿Cómo podrías definir en pocas palabras a Encarna Sánchez?
Como persona, Encarna era una persona muy real, es decir, era muy ella. Ella no mentía. Si te tenía que decir una cosa a la cara, te la decía. Si te tenía que decir una crítica, te la decía. Si te tenía que decir un enhorabuena, te lo decía. Y luego, como profesional, yo creo que hubo una persona que fue Emilio Romero, el hombre que dirigió el diario Pueblo, que la conocía bien, esa escuela de periodistas, ¿no?, que la definió como una máquina perfecta de hacer palabras llenas, es decir, de hacer palabras que tienen sentido. Ese hombre yo creo que la definió muy bien. Así te podría contar cómo era Encarna.
Pedro, ¿cómo se cruzaron vuestros caminos profesionales?
Pues muy fácil, Adolfo. Yo era un estudiante de periodismo en Barcelona. Estaba haciendo mis prácticas en Radio Miramar y de la noche a la mañana me llama el director y dice: he fichado a una estrella de la radio que ha venido de América. Dice: y va a poner esto el país boca abajo. Yo prácticamente no conocía quién era Encarna. Luego la fui conociendo poco a poco y me dijo: tú vas a ser la persona que le vas a ayudar a redactarle unas noticias y atender los teléfonos por la noche. Digo, bueno, pues perfecto, era una oportunidad y además el hombre pues me ofrecía, yo estaba haciendo práctica, mi primer contrato laboral. Y ahí fue como se cruzaron nuestros caminos y desde entonces pues 18 años juntos.
Pedro, sobre Encarna, bueno, los que tuvimos la suerte de conocerla personalmente, no trabajar con ella, conocerla personalmente, teníamos una idea. Los que trabajasteis con ella, seguro que tenéis una idea. Pero hay mucha gente que se ha encargado de dar una idea de Encarna que no sé si tiene mucho que ver con la realidad o no. Por eso te pregunto, ¿cómo era trabajar con Encarna? ¿Cómo era un día cualquiera de trabajo con ella?
Bueno, Encarna no era fácil ni de trabajar con ella ni de manejar un poco sus tiempos. Ella, en la grabación que habéis puesto, decía que era una persona libre, y es verdad, ella iba por libre por la vida ante todo. Entonces, trabajar con ella no era fácil, pero había que cogerle un poco el tino, ¿no? Había que cogerle un poco la mecánica. Yo recuerdo que cuando ella llegaba sobre las 12 de la mañana aquí a la redacción y decía ya buenos días, ya sabía cómo venía, ¿no? Le decía, venía de buen talante, ese día iba a estar generosa, ese día iba a estar alegre. Cuando decía buenos días en un tono seco y se metía al despacho y cerraba la puerta, digo, ojo, algo pasa aquí. Entonces, había que tener un poco, pues, mano derecha, mano izquierda y saber cómo plantearle las cosas, las cuestiones y en su debido tiempo. Ojo, ella siempre fue muy respetuosa, ¿eh?, con toda la gente del equipo y en ningún momento yo le vi un mal gesto, una mala cara. Lo que sí, vuelvo a repetir, decía las cosas muy claras. Es decir, si tenía que coger un guión y romperlo y hacerlo triza porque decía este guión no me sirve, pues se lo decía al guionista. Y si a mí me tenía que decir, oye, esta entrevista es una mierda, no sé cómo me traes, ¿no?, a este invitado que no sabe hablar o que no sabe decir dos palabras, eso también me lo decía. Así era ella. Era una mujer exigente, pero también reconocía, ¿no?, el buen trabajo.
Entiendo. Encarna Sánchez estaba enferma. Pocos sabían que Encarna encaraba los últimos momentos de su vida. ¿Cómo convivió ella con la idea de la muerte?
Pues, Adolfo, yo creo que al principio ella creía que iba a derrotar al cáncer, ¿no? Esas cosas que se dicen ahora, yo voy a derrotar al cáncer, yo esto lo voy a superar, yo he conseguido el éxito, he conseguido fortuna, he conseguido popularidad, yo esto, el cáncer no va a poder conmigo. Pero yo creo que ya en los últimos 3 meses, yo recuerdo un poco ya cuando yo despachaba con ella todas las noches, aún faltando ella del micrófono, yo iba a verla todas las noches y yo la notaba en su mirada, en su cara, como diciendo, esto me voy. Dice, esto sí que no puedo superarlo. Yo creo que en los últimos 3 meses ella fue consciente, ¿no?, de lo que tenía encima y de que la vida se le iba.
Pedro, ¿cuánto hay de verdad y cuánto hay de mentira en la cantidad de cosas que se han dicho de Encarna no estando ella en vida?
Pues mira, te digo una cosa. Toda esa gente que dice, Encarna era así, Encarna hacía esto, Encarna criticaba, Encarna repetía. La mayoría de ellos que yo he visto en las televisiones, sobre todo, no los conozco para nada. No han visitado nunca la redacción de Encarna. No los he visto en la casa de Encarna nunca. Todo el mundo habla. Yo lo que sí te puedo decir es que ella no utilizaba el micrófono para arremeter contra alguien. No. Ella lo que utilizaba el micrófono es para defenderse. Y además, ella decía una cosa muy clara. Yo, que soy mujer en un mundo de hombres, si tengo un micrófono no lo voy a utilizar para defenderme. Eso es lo que hacía Encarna.
El 5 de abril del año 96, en plena Semana Santa, la COPE interrumpió su programación. Estábamos emitiendo el Vía Crucis desde el Vaticano. Y se interrumpió para anunciar el fallecimiento de Encarna Sánchez. ¿Tú cómo recuerdas los últimos días de Encarna?
Fueron muy, muy tristes y muy dolorosos, porque ella estuvo consciente casi hasta en las últimas 48 horas. Ella era consciente de lo que tenía. Fueron días tristes. Ella no sufrió, porque para eso, bueno, ahí está el doctor Santos, que era su médico, quien la trató. Ya le pusieron calmantes en su casa para que pudiera tener una muerte digna y dulce. Pero fueron muy tristes, ¿no? Porque se iba, a mí para menos, como productor de ella, se me iba parte de mi vida, ¿no? Se me iba mi madre profesional, ¿no? Era la persona que me había enseñado, era la persona que me había dicho esto hay que hacerlo así, así, de esta manera. Y el día que murió sentí un vacío enorme, un vacío que te puedo decir que todavía hay parte que no se ha llenado en mi interior.
Porque, Pedro, cuando una persona se va, cuando ya una persona no está contigo a diario, es cuando uno alcanza a entender la proporción del vacío que genera. ¿Los primeros días sin Encarna fueron duros entre vosotros, entre el equipo que trabajaba con ella?
Pues sí, fueron duros porque hubo que ponerse al frente de una transición. Yo llegaba a ese despacho que era de ella y se me caía el alma, ¿no?, de ver que Encarna ya no estaba. Pero es que la vida te hace duro, ¿no? La vida te cicatriza cosas. Y entonces había que seguir adelante, ¿no? Pero ese vacío era enorme. Encarna lo llenaba todo, ¿no? Nada más que con su presencia, nada más que con su voz, lo llenaba todo. Y además fueron días difíciles, ¿no? Fueron días difíciles.
¿Te atreverás algún día a sentarte delante de un ordenador o de una libreta y dejar negro sobre blanco la verdadera historia que nadie mejor que tú conoce sobre Encarna Sánchez?
Pues mira, no lo descarto. Yo he tenido ya alguna proposición de alguna editorial para poder hacer un libro y contar la verdad de Encarna. Lo que pasa, Adolfo, es que hay personas vivas que les voy a hacer mucho daño, ¿no? Porque han dicho cosas que, estando en vida Encarna, no lo hubieran dicho, no se hubieran atrevido. Entonces, bueno, no lo descarto. Me lo tengo que pensar y lo tengo que reflexionar.
Querido Pedro, a seguir trabajando, que todavía nos queda programa. Gracias por atenderme. Buenas noches.
Un abrazo, Adolfo.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Abrimos a esta hora la página deportiva del 96, que fue marcada por dos grandes, dos enormes, dos planetarios acontecimientos. El 96 fue un año olímpico, se celebraron los Juegos de Atlanta. ¿Cómo fue la participación de España y quién fue el deportista estrella de Atlanta 96? Nadie mejor que Angelito García para que hagamos memoria. Ángel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Adolfo. Atlanta 96 eran unos juegos muy importantes para España, porque veníamos del atracón de medallas de Barcelona 92 y había que mantener la racha. Y yo creo que se cumplió. No se llegó a las 22 medallas que ganamos en casa, pero 17 yo creo que fue un gran balance. Nuestras estrellas, bueno, el primero que hay que nombrar evidentemente es a Miguel Indurain, que estaba a punto de retirarse y nos regaló un oro en la contrarreloj, firmando además un doblete junto a Bran Olano. La vela volvió a cumplir con dos oros liderada por Teresa Zabel. El waterpolo se tomó la revancha de la final perdida en Barcelona y subió por fin a lo más alto con aquella generación histórica con Estiarte y compañía. Y luego la sonrisa de los juegos evidentemente fueron las niñas de oro, que eran nuestras gimnastas, las jóvenes gimnastas, todas jovencísimas, que bordaron la final de rítmica y ganaron de calle. Y en cuanto a nombres así también conocidos, pues Arantxa Sánchez Vicario, que se colgó un par de medallas, una en el individual y otra en el doble junto a Conchita Martínez, y Fermín Cacho, que dio continuidad a su oro de Barcelona, esta vez con una plata, que también supo muy bien. Y en cuanto a las estrellas internacionales, bueno, pues sin duda hay que fijarnos en el atletismo estadounidense, como casi siempre, con Carl Lewis, este te suena seguro, ganando su décima medalla olímpica en el salto de longitud, y con Michael Johnson, que voló en los 200 metros, voló tanto que firmó un récord del mundo que siguió vivo hasta más de una década después que apareció otro monstruo llamado Usain Bolt. Y para España, bien, 17 medallas, continuidad a Barcelona 92, unos buenos juegos.
Gracias, Ángel. Otro acontecimiento, el segundo acontecimiento deportivo fue la Eurocopa, se jugó en Inglaterra. ¿Cómo le fue a la selección española en aquel torneo que ganó Alemania? El experto en la selección es Miguel Ángel Díaz. Miguelito, buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Buenas noches. Bueno, nos topamos con Inglaterra en los cuartos de final y con una tanda de penaltis que nos dejó fuera de ese torneo. Te recuerdo que veníamos de la eliminación del Mundial de Estados Unidos con aquel famoso codazo de Tassotti a Luis Enrique. Habiendo completado una brillante fase de clasificación, estábamos en ese grupo con Dinamarca y con Bélgica. Fuimos primero, se quedaron fuera los belgas. En la fase final lo hicimos bastante bien. Empatamos en el primer partido a uno con Bulgaria, con un gol de Alfonso y otro de Stoikov. Contra Francia también empatamos, goles de Caminero y Orkaev. Tercer partido 2-1 contra Rumanía, goles de Amor y de Manjarín para España. Y en el cuarto partido empate a cero contra Inglaterra, con dos posibles penaltis que no nos pitó Mar Bata, un colegiado francés. Y en la tanda de penaltis fallaron Fernando Hierro y Miguel Ángel Nadal y nos fuimos otra vez al limbo. Y no se cortaba Clemente a la hora de hacer las alineaciones, ya sabes, incluso con cuatro centrales en un once titular y tranquilamente con Miguel Ángel Nadal y Fernando Hierro en el centro del campo. No era un fútbol brillante, pero bueno, España, fíjate lo que son las cosas. Se marchaba de Estados Unidos, no perdió la fase de clasificación, no perdió en la fase final de la Eurocopa de Inglaterra, pero los penaltis y esos cuartos de final malditos nos mandaron otra vez al limbo.
Y la vida continúa. Y del año 96, la próxima semana, pasaremos al año 97. Y así estaremos hasta la última semana de agosto de 2021, donde te contaremos, lo ocurrido en 2020. Boletín de noticias. Y luego grandes actores españoles. José Luis Vázquez, Rafael Aparicio, Alfredo Landa. Con ellos, después del boletín de noticias.
Savior, when I fall, and you.